Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y estamos en el capítulo 2. Y hoy vamos a hablar de los versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El día más feliz de la semana es el domingo, porque venimos a adorar a nuestro Señor, tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con otros. Hemos sido salvados por la gracia de Dios y realmente no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Él, nuestro Señor, lo ha hecho absolutamente todo. Y el mensaje de hoy se titula: salvados por gracia, vivimos por gracia. Y vamos a leer, por favor, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, versículos 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, como siempre, Señor, nos reconocemos incapacitados sin ti, sin tu poder, sin tu presencia. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos esté llenando, para que podamos hablar y comprender lo que tú quieres decirnos en tu Sagrada Escritura. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo selle en nuestros corazones tu palabra, para que aprendamos a vivir amándote y siempre por la gracia, fortalecidos por ti, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver el versículo 6, por favor. Es muy importante, toda la escritura es importante, pero aquí dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No dice de la manera que han recibido la doctrina, la enseñanza, sino a Jesucristo. La salvación está en Jesucristo. El tema de nuestra vida es Jesucristo. Por eso tenemos acá, detrás del púlpito, Jesucristo es el Señor, para que nunca nos olvidemos, para que nunca nos desviemos por otras doctrinas, sino reconozcamos que la doctrina fundamental es la persona de Jesucristo. De la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos vivir en Él. ¿Cómo hemos recibido a Jesucristo? ¿Qué hemos hecho para recibir a Jesucristo? Nada. Dice que una vez una muchachita, una niña, fue llevada donde el pastor de una iglesia para decir que ella quería bautizarse. Y esos hermanos eran un poco renuentes a bautizar a niños. Y le preguntaron: ¿y cómo has sido salvada? ¿Quién intervino en tu salvación? Ah, Jesucristo y yo, dijo. Y se miraron y dijeron: no he entendido. ¿Cómo es eso? Explica. Jesucristo me salvó por su gracia y yo me obstinaba en seguir pecando. Es eso. Jesucristo nos salva por su gracia, nos ha salvado por gracia. Y hemos recibido por medio de la fe. La fe es la mano que se estira para recibir la gracia de Dios. Y si hemos recibido a Cristo por la fe, también tenemos que andar por la fe, por la gracia. El problema que tenemos nosotros es que sí, nos sabemos salvados por gracia, pero ahora queremos someternos a la ley. Que no hagas esto, que haces esto, que tal. Y ese es el problema, que tenemos una carga tremenda cuando nos sabemos reconocidos, salvados por la gracia, pero que tenemos que vivir por las obras de la ley. No hay nada de eso. Por eso dice: de la manera que han recibido a Jesucristo, anden también por Él. La palabra andar es un sinónimo de vivir, vivir constantemente. Muchas veces se repite esta palabra, andar, en la Biblia, pero en las versiones modernas traducen más claramente como vivir. De la manera que ustedes han recibido a Jesucristo, vivan en Él. O sea, una actitud permanente de acción en la fe de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Vivimos por la fe, por todo el conjunto de la enseñanza de la fe que Dios nos ha dado. Creemos eso porque es la verdad y aprendemos a vivir de esa manera. Repito, la gracia de Dios nos ha salvado y nos capacita para seguir viviendo. Leamos un texto de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, voy a leer versículos 2 y 3. Desde el 1, Gálatas 3, a partir del versículo 1. Oh Gálatas insensatos, locos, dice. ¿Quién les embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los llama de locos, insensatos, sin sentido. Han comenzado ustedes su vida por la fe en Cristo y de pronto ahora quieren poner las reglas, que no hagas esto, que no comas chancho, que vas a hacer esto, que la ropa, que un montón de cosas. Y el apóstol se encarga de decirnos, y este libro de Gálatas, que ya lo hemos estudiado, nos habla realmente de que debemos vivir por fe. No podemos seguir pensando que vamos a mantener la salvación a través de nuestras obras. En el mismo capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 10, la Sagrada Escritura dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando queremos vivir nuestra vida por las obras, por la ley, nos ponemos bajo maldición. Es el problema de una religión que habla que hay que guardar el sábado, que no tienes que comer chancho, que no tienes que hacer esto, otro y lo otro. O sea, están bajo maldición, eso dice el apóstol. Porque nadie puede vivir bajo la ley. Nos ponemos bajo maldición. La ley nos condenaba. La ley mostraba que somos pecadores, pero la ley no tiene capacidad de limpiarnos del pecado ni de salvarnos de él. Es por eso que debemos vivir por la gracia, de la misma manera como nos hemos salvado. Quiero recordar, ¿quién sabe de memoria Efesios 2, 8 al 10? ¿Pueden decirlo? Efesios 2, 8 al 10. Sí, lo que pasa es que no hemos comenzado. Vamos a ver qué compás podemos ponerle para que todos podamos decir a la vez. Yo lo voy a decir. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 2, del 8 al 10, excelente versículo para enseñar, Efesios, excelente ejemplo para enseñar a sus hijitos. Gracias, Efesios, por lo menos han estado atentos en el nombre de la carta. Qué bien, qué bien. Somos salvos por gracia, para buenas obras, pero que Él preparó de antemano. La salvación siempre se va a manifestar en el fruto, en lo que produce la salvación. No podemos decir que una persona es salva y sigue haciendo lo mismo que en su vida antigua. De ninguna manera. Se va a mostrar, porque al recibir a Jesucristo hemos recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que Él nos va transformando, no bajo la ley, sino por la obra del Espíritu Santo. Y nuestras vidas se van transformando, poco a poco, mucho a mucho, pero se van transformando. Entonces, recuerden eso, no hemos recibido la salvación por obras. Tampoco podemos vivir por obras. Dios mismo nos capacita para ser transformados, y de pronto estamos haciendo cosas que ni siquiera sospechábamos antes que podíamos hacerlas. Es interesante, cada uno de nosotros tiene un testimonio para contar de dónde nos ha sacado Dios, qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que hacemos ahora, y es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no vivimos por la ley, no nos sometemos bajo la ley, porque eso trae esclavitud y maldición. Entonces, vivimos diariamente por la gracia de Dios. Andamos. Recuerden, la próxima vez que lean la palabra andamos en el Nuevo Testamento, es más de 60 veces que se usa. Eso es vivir. Vivir. Siempre está utilizando así el Espíritu Santo esas palabras. Entonces, es una vida que sigue el ejemplo de Cristo. Por la gracia que tenemos, podemos seguir el ejemplo de Cristo. Lucas 9:23. Hay algunos que saben de memoria. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El cristianismo es, debido al poder que tenemos del Espíritu Santo, nos negamos voluntariamente y por amor a Dios de ciertas prácticas que teníamos antes. Y casi, casi sin darnos cuenta, estamos negando lo que nos gustaba. A uno podía haberle gustado, por ejemplo, ir a fiestas, le encantaba ir a fiestas y pasar un buen tiempo con sus amigos en una discoteca, etc. Pero cuando Cristo entra a su vida, ya no le gusta. Y uno dice, ¿pero por qué? Si me encanta, hace la prueba de ir a otra discoteca, porque dice, lo que pasa es que la música aquí es mala, ya está mal, voy a ir a otra, va a otra y es pa peor la mejoría, como dicen en mi pueblo. Ya no gusta. Ya no, es así. Cada uno tiene ejemplos en su vida, que no es por decir, tengo que dejar de ir. No. De pronto va cambiando. Tengo un amigo, hermano en la fe, que él hablaba muy malas palabras, pero su vocabulario era, siempre exagero, de 10 palabras, 15 eran malas palabras. Era terrible. Se convirtió, me acuerdo muy bien, se convirtió conmigo, hizo decisión de fe en la calle Estados Unidos, por aquí arribita. Y de pronto, sin que él se dé cuenta, a los 2-3 meses ya no decía ni una sola mala palabra. ¿Por qué? La obra del Espíritu Santo. Cristo está, el Espíritu de Cristo en la persona salvada, y comienza a transformarse. Por eso el cristiano no puede hacer las cosas que hacen los de afuera. Cuando me cuentan que un cristiano, entre comillas, hizo barbaridades, yo tengo mis serias dudas de que sea cristiano. Los jueves estamos estudiando en las noches y en la tarde también la primera carta de Juan, donde hay enseñanzas, pruebas, exámenes para cada uno, para que se analice si es de verdad de Cristo o no. Mucha gente malinterpreta la gracia. Como dice, somos salvados por gracia, piensan que pueden hacer lo que quieren. Claro que pueden hacer, ya no quieren, ya no. A mí me encantaba mucho la bebida, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Para mí no había viernes de soltero. Si alguien me invitaba a una bebida rica el lunes podía seguir bebiendo. Pero entra Cristo, su amor me agarra, me abraza, y de pronto ya no quiero beber. Me acuerdo que teníamos un amigo muy querido con mi esposa, que cada año él hacía fiestas de cumpleaños. Cada año íbamos, ya sabíamos que tal día de septiembre teníamos que ir a la casa de nuestro amigo, muy querido amigo. pero siempre hacía fiestas, pero cada vez ya no queríamos ir. Me acuerdo la última vez que fuimos con mi esposa, hemos ido porque eran mundanos, ¿no? Muy buena gente, mi amigo y su familia, pero no tenían a Cristo como Señor. Y recuerdo que nos mirábamos con mi esposa de aburridos. Nos hemos salido. Nos, antes de comer, inclusive, nos hemos ido a comer un pollito por ahí. Pero ya no hay el espíritu de querer seguir haciendo esas cosas. Si tú, hermana, tú, hermano, continúas viviendo tu vida del pasado, lo lamento. Probablemente o seguramente no eres de Cristo. Porque Cristo transforma. La salvación, que es por gracia, produce la gracia de ir transformándonos. Gracia ahora ya es el poder de Dios que nos capacita para vivir una vida entregada al Señor. El que no renuncia a todo lo que posee, además dice el Señor Jesucristo, no puede ser mi discípulo. O sea que todo lo ponemos a disposición del Señor. Si Él nos pide algo, le damos, por amor. Cuando uno aprende a amar, aprende a dar. Con razón el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y la salvación nos transforma y damos en agradecimiento nuestra vida al Señor. Por gracia, es esa gracia de Dios que nos capacita a ser transformados. Es una vida que sigue a Cristo. No es una vida que, donde uno es el dueño de sí mismo. No existe eso en el cristianismo. Pueden leer de tapa a tapa la Biblia, no hay eso. Porque como tenemos el pecado dentro, cuando tomamos nuestras propias decisiones, siempre pecamos. Siempre. No podemos estar en terreno neutral. Y no estoy hablando de pecados que socialmente llamaríamos grandes. Una pequeña mentira de 10 centavos es un pecado. Entonces, no queremos pecar. Es otra cosa, porque el Señor nos da eso de vivir por gracia, por la fuerza, el poder que Él nos da. Uno de mis textos favoritos está en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dice que es la gracia de Dios la que trabaja en él. Y no ha sido en vano, evidentemente ha trabajado por esa gracia, por ese poder que Dios da. Pero dice, no soy yo, sino la gracia de Dios. Y quisiera que todos podamos llegar a decir experiencialmente, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando nos damos cuenta de la tremenda pecaminosidad que tenemos dentro, podríamos haber sido lo peor, la piltrafa del mundo, pero es la gracia de Dios que nos ha mantenido, nos ha salvado, nos ha transformado. Si no fuera la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Cantamos una canción, ¿recuerdan? ¿Qué sería de mí? Es muy débil esa canción. La comparación es muy débil. Sería como un pájaro herido, que sería como un pájaro asándome al espiedo, eso sería todavía. O sea, es más fuerte, no es simplemente como un pájaro herido, no. Destrucción total es la gracia de Dios. Entonces, si vamos a vivir por la gracia, ¿qué debemos para hacer, para vivir en la gracia, para vivir en Cristo? ¿Qué debemos hacer? Aquí el apóstol, volvemos a Colosenses 2:7 ahora, dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué es arraigados? Poner las raíces bien adentro, muy adentro, cada vez más adentro, eso es arraigado. En la justicia boliviana también se utiliza una palabra, no sé si es correctamente utilizada, el arraigo. Cuando una persona tiene juicios con la ley, lo arraigan, o sea, no puede salir del país, bueno, al menos legalmente, ¿no? Pero arraigado viene de raíz, de poner las raíces más y más adentro. Si queremos estar firmes, tenemos que estar establecidos en el Señor Jesucristo. Y las raíces tienen que penetrar más. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese es el texto de memoria para mañana en mi experiencia con Dios. Sin Cristo no podemos hacer nada. Realmente caemos en lo mismo o peor de lo que éramos antes. Es terrible. Vean ustedes la historia bíblica. Si no crecemos en la gracia, si no nos estamos arraigando en Cristo, estamos perdidos. ¿Qué quiere decir profundizar cada día más nuestra relación con Jesucristo? Lean un texto que es muy conocido, Juan capítulo 14, se ha citado varias veces en esta congregación. Juan 14, 21. El Señor está hablando. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La fe cristiana no es solo el decir unas palabras: recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, y luego seguir haciendo lo que uno quiere. Ese es un falso evangelio. La fe verdadera transforma y hace que nos enamoremos, en el buen sentido de la palabra, del Señor, y el Señor nos va a amar. Escuchen bien: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los atesora, los cumple por esa gracia que tenemos, ese es el que me ama. O sea, no es suficiente decir yo te amo, Señor. Es lindo decir, cantamos muchas canciones, pero el que ama de verdad a Cristo guarda sus mandamientos, atesora sus mandamientos. Si tú no puedes obedecer a Dios, probablemente no eres de Dios. Porque esa gracia que nos salvó nos sigue transformando. No estoy hablando de la impecabilidad. Lamentablemente podemos caer en pecados, pequeños o grandes, pero es la excepción, y confesamos, nos apartamos y seguimos adelante el caminar con Cristo. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. La Biblia dice que Él nos ha amado, ¿verdad? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿es verdad? Ese es un amor de salvación, pero un amor de edificación, de transformación, viene con la respuesta nuestra. No me estoy inventando, está ahí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o al que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si queremos profundizar, enraizar nuestra fe en Jesucristo, tenemos que incrementar nuestra relación. Él nos ama, nos atrajo con lazos de amor, pero espera una respuesta nuestra. Si somos de Cristo, lo vamos a amar a través de la obediencia, y Él entonces multiplica su amor para con nosotros. No podemos quedarnos enanitos en la fe. Judas, no el apóstol, quiso una aclaración, y el Señor Jesucristo respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Promesa. Y vendremos y haremos morada con él. Si tú no obedeces al Señor, olvídate de enraizarte en Jesucristo. Cristianismo va a ser simplemente una religión y vas a hacer quedar muy mal el nombre de Cristo. La religión es terrible. Cristo busca nuestro amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y aprendemos a dejar muchas cosas que eran pesos, eran pecados, y nos regocijamos en la comunión íntima con el Señor. Quisiera que todos podamos entender eso. Y la salvación produce obediencia, y esa obediencia es la que arraiga nuestra fe en Jesucristo, y sí podemos crecer en Él. Nuestra relación con Dios debe ser cada vez más profunda y real. No hay una línea horizontal en la vida cristiana. Es así como las plantas reciben nutrición de la raíz y van creciendo, así los cristianos. Por eso el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces recibimos la fortaleza del Señor. Sin Cristo es imposible vivir la fe. No es la iglesia un conjunto de reglas y cosas. No, es amor a Dios. ¿Y el amor qué es? Que guarden mis mandamientos. Si amamos a Dios, se va a manifestar en que queremos obedecerle siempre. Y repito, no hay una línea horizontal. Les voy a contar un chiste chapaco. Para los que no sepan, yo soy chapaco. Chapaco alzao. Dice que estaba viniendo un chapaco en un avión grande de esos de Europa hasta Nueva York. Chapacos van a Nueva York también. Y estaba volando así un avión de escuatrimotor, de esos jumbos que llamaban, lindo avión. Y de pronto, ¡pum! Una explosión, se sacó del avión. Señores, dice el capitán, no se alarmen ustedes, porque ha reventado nuestro motor número 4. Pero este avión está muy bien diseñado y puede volar con 3 motores, así que tengan paciencia. Pero sí vamos a demorar nuestra llegada a Nueva York. Vamos a llegar más o menos 5:30 de la tarde, hora de Nueva York. Al rato, ¡pum! Sacudió, ¡ay, gritos! ¡Ay, qué sé yo! Y el señor les habla al capitán, por algún motivo inesperado, acaba de explosionar nuestro motor número 3. Pero no se preocupen porque este avión está diseñado y puede volar con 2 motores. Pero vamos a llegar a Nueva York a eso de las 7:30 de la noche, más o menos. Así que tranquilos todos ustedes. Ya, pero un poco nerviosos. Al rato, ¡pum! No se alarmen, señores, dice el capitán. Ha reventado nuestro motor número 2, pero este avión está tan bien diseñado que puede volar con un solo motor. Así que no se afanen, pero sí vamos a llegar a Nueva York a eso de las 10 de la noche, más o menos. Y mi paisano le dice al de lado, ¡ay, qué lindo! Dice, si explosiona el otro motor, toda la noche vamos a estar volando. No es así en la vida cristiana. Vamos a caer. Y el chapaco no se daba cuenta que podía seguir. Él pensaba que podía seguir planeando. Si tu vida está como un planeador sin motores, sin la fe de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, vas a caer. Quizás ya estás cayendo, pero no te das cuenta. Uno se da cuenta que cae cuando golpea el suelo. Hermanos, por eso el Señor Jesucristo, cuando habla de aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, habla antecitos del costo de la fe. Y dice, ¿quién de ustedes se anima a construir una torre si no tiene todo lo que necesita? cuidado que comience a edificar y de pronto no termine y va a ser objeto de la burla de sus vecinos. ¿O qué rey que tiene 10.000 hombres ve que viene otro con 30.000 en contra? No va a ser guerra, va a ir a establecer una negociación para lograr paz. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces uno dirá, pero nunca me habían dicho que el cristianismo tenía que ser así. Mal pues, cuando hablen del evangelio hablen todo lo que implica el ser cristiano. Pero si eres cristiano por la gracia, no hay nada que podamos hacer. Esa gracia te capacita a estar en una guerra derrotando a las puertas del infierno, que no van a prevalecer contra la iglesia. Ese es el asunto, salvados por gracia y vivimos por gracia, no por obras. Pero esa gracia ahora nos capacita, ha servido para salvarnos y ahora sirve para capacitarnos día a día. No hay excusa. Por eso la persona que se llama cristiana y no se transforma, no puede excusarse. Bueno, las excusas nacieron en Edén, recuerdan ustedes, ¿no? Es que no he sido yo, ha sido la mujer, etcétera, etcétera. Ya no hay excusas para el cristiano. El cristiano confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta del pecado. Es la gracia de Dios. Por eso Pablo podía decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si no fuera la gracia de Dios, hermanos, yo no estuviera parado acá. No les hubiera conocido. Es la gracia de Dios que me salvó. Si conocieran muchos de mi pasado, quizás se escaparían. Pero es la gracia de Dios que me transforma. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hace 23 años, cuando comenzamos la iglesia, prácticamente mi familia, no sabía que les iba a conocer a todos ustedes. No sabía este regalo que Dios me iba a dar, que son ustedes. Muchas cosas, pero es solo por la gracia de Dios. Y si nos conocemos y estamos acá es por la gracia de Dios. Pero esa gracia no tiene que ser vana. Esa gracia tiene que manifestarse llevando frutos. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor Jesucristo. Y son frutos espirituales, frutos que se originan en Dios. Ni siquiera es esfuerzo nuestro. Es una transformación que Dios va haciendo. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él, obedecerle en todo lo que hace. Necesitamos otra cosa para vivir en Cristo, según el texto que estamos leyendo, es sobreedificar nuestra vida. Hemos dicho arraigados, Colosenses 2:6, y ahora arraigados y sobreedificados en Él. Sobre edificados en el fundamento que es Cristo, sobre Cristo vamos siendo fundamentados. La palabra de Dios usa muchos ejemplos para comparar a la iglesia, para que sepamos lo que es la iglesia. Y uno de esos ejemplos o símiles es como un edificio vivo. La Biblia dice, el apóstol Pablo en Efesios 2:20, que la piedra fundamental es Cristo. Y encima está edificada sobre los apóstoles y los profetas. Y ahora nosotros estamos siendo sobreedificados hasta llegar a la plenitud de Cristo. Somos como piedras vivas, piedras transformadas, corazones duros que teníamos antes, egoístas, que estamos siendo transformados por la gracia, por el poder de Dios. Tiene que notarse la transformación. ¿Y qué hace uno? Edifica, sigue edificando. ¿Por qué llevar el evangelio, como hablábamos antes? Para que Dios transforme otras piedras con corazón de piedra en una piedra, entre comillas, con corazón de carne. Pero seguimos, o sea, se dan cuenta, el crecimiento es hacia abajo como raíz en Cristo, que es la piedra fundamental. Nos enraizamos y a la vez seguimos creciendo. Ayer o anteayer vi uno de esos tipo tractores, bulldozer, no sé qué se llaman, unas palas mecánicas. Me impresionó porque se paró en un lugar para trabajar, y luego hizo algo el conductor y ¡buf!, se levantaron las patas y se arraigó y podía seguir trabajando con su brazo potente levantando, pero muy arraigado, no se movía. Y eso me hizo dar cuenta, ah, Cristo quiere que estemos arraigados en Él, que nada nos sacuda, vengan las tormentas más terribles, nosotros aprendemos a estar firmes y podemos seguir sobre edificando. Podemos seguir trayendo gente a la iglesia, podemos hablar de Cristo, estamos sobre edificando, edificamos nuestra vida en Cristo y seguimos creciendo en Cristo también, sobre edificados. Eso es lo que está hablando acá. Debemos sobre edificar nuestra vida en Cristo. Quiero leer un par de textos. Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin cimientos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se dan cuenta? Para poner cimientos se requiere trabajo. Hasta buscar la roca, trabajo, cavó, ahondó. Ese es el ejemplo que pone un hijo de Dios salvado por gracia. Entonces la gracia de Dios le capacita y comienza a cavar, a ponerse fuerte en la fe de Jesucristo. Cuanto más profundo el cimiento y bien puesto, esa casa no cae. ¿Se dan cuenta? Pone el ejemplo, ambas personas oyeron la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Una persona obedeció, la otra persona no obedeció. Aquí todos estamos oyendo la palabra de Dios, pero tú decides cuál es tu futuro. Cristo te ha dado todo, pero tú decides si haces caso o no haces caso. Dios ya te ha dado absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos sobreedificar nuestra vida en Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 hay otro texto de edificar, y aquí se refiere a nuestras vidas, pero también cuál es nuestra relación con la iglesia. 1 Corintios 3, a partir del versículo 10. Conforme a la gracia de Dios. ¡Ay, qué maravillosa palabra! Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando de la gracia de Dios que nos salvó, pero por esa gracia de Dios debemos todos continuar edificando. El apóstol se califica a sí mismo como experto arquitecto y dice que puso la piedra fundamental, es Cristo. Nadie puede poner otra piedra fundamental. Es Cristo. Pero sobre Cristo nos vamos edificando. Edificamos la iglesia. Todos estamos edificando, además de nuestras vidas, la iglesia. Y si tú no edificas, estás destruyendo la iglesia. No es como el chiste del chapaco que se va a quedar toda la noche ahí volando sin motores. No se puede permanecer así. Dice que algunos edifican con materiales preciosísimos. Es un ejemplo simbólico de edificar un edificio espiritual. Unos edifican con oro, plata, piedras preciosas. Eso es un material barato, ¿verdad? Es carísimo, caro. Cuesta edificar la vida y cuesta edificar la iglesia. Eso viene una prueba de fuego y no se quema. Se muestra. Siempre se va a mostrar la fe por las obras, por si acaso. Salvados por gracia, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pero otras personas se edifican con algo que no cuesta. Ahora, en esta época, por los vientos, ustedes van a ver los pisos llenitos de hojas secas. No cuesta nada. Quizás agacharse. Uno puede levantar y tratar de edificar una pared con eso, con palitos de fósforos usados todavía. Y con cositas así. Viene fuego, la prueba, desaparece. Aquí habla de que la gracia nos salvó. Dice en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si una persona es salvada y no edifica, es terrible, aplazada, va a entrar con desquite o redesquite, por decirlo así. Todos debemos edificar, y si no estamos edificando, estamos destruyendo, por si acaso. Todos somos parte del cuerpo. Hay mucho para hablar de esto. El apóstol compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El ojo es tan importante como la boca, o como la mano, o como el pie. Todo es parte del mismo cuerpo. Entonces, hermanos, debemos sobreedificar nuestra vida en Cristo. Les voy a contar una anécdota mía. Hace muchos años atrás, cuando yo daba en ese entonces el diezmo de dinero que Dios me daba, decidí dar el diezmo de mi tiempo también a Dios. Y sacando cálculo de 24 horas por día, sale 2 horas 20 minutos. Entonces decidí 2 horas y media para redondear. Decidí dar ese tiempo a Dios, no para hablar de Dios, no para evangelizar, no para compartir, sino para tener una relación personal con Cristo. Y recuerdo que cuesta, hay veces que no puedo hacerlo. Y son para leer la palabra, para orar con la palabra, para establecer nuestra relación con Cristo. Y un texto que me tocó mucho. La iglesia tiene 23 años. Esto debe haber ocurrido hace 24 años. Estaba leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Me acompañan con la lectura? Juan, capítulo 15. Y un versículo impactó terriblemente. Ya lo había leído antes, pero en esa oportunidad el Espíritu Santo estaba obrando. No fue el día que decidí que iba a dar 2 horas y media. Estoy mal. Fue después de eso. Y un día estaba leyendo 15:1 y dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese texto me sacudió. Y oré, lloré mucho. Ahí en mi cuartito tengo lo que se llamaría mi oficina, mi estudio. No sé, gracias a Dios que tengo un ambiente solo para mí, para estudiar. Lloré y me di cuenta que lo que Dios estaba diciendo es que al que lleva fruto tiene que podarlo para que lleve más fruto. Y vino en mí la imagen que en junio probablemente van a podar todos los árboles de la ciudad o una gran cantidad. ¿Para qué se poda? Para sacar las ramas que están de más, que estorban, y para que lleve más fruto. Pero ¿qué pasa cuando podan? ¿Qué pasaría si los árboles tuvieran un sistema nervioso central? ¿Qué pasaría cuando la tijera del podador? Gritarían. Sería un griterío espantoso. Y yo me di cuenta de eso. Como yo no soy árbol, que cada vez que el Señor vaya cortando algo que me gusta, que en mi naturaleza carnal me gustaba, yo le decía: Señor, corta. Sabía que me iba a doler. Y le dije, recuerdo muy bien: corta, Señor, pero no me hagas caso cuando esté gritándote de que pares. No me hagas caso, porque voy a gritar, conozco mi naturaleza. Y ahí el Señor comenzó de una manera muy linda, porque no nos corta, no nos paga como merecen nuestras vidas. Él es muy misericordioso. Pero comenzó a cortar muchas cosas, a transformar otras profundas que tenía. Y sigue en el proceso. ¿Saben cuándo va a terminar de podar el Señor? Cuando me lleve a su presencia. Pero ha cambiado mi vida. Ya no me gustan las cosas que me gustaban antes. Y eso es lo que hace el Señor. Si tú quieres crecer de verdad en Cristo, quieres enraizarte, di: Señor, corta lo vil, lo malo, lo que estorba mi relación contigo, Señor. De hecho, el escritor de la epístola a los Hebreos dice que corramos la carrera puesto los ojos en Jesús, y que nos despojemos del pecado y de todo peso. Hay cosas que en sí no son pecaminosas, pero son un peso que nos impide llegar a la meta. Si somos hijos de Dios, tenemos la gracia de Dios, y esa gracia nos va a ir transformando y nos hace amarlo a Cristo, ya no las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo ya no tienen impacto, porque hemos encontrado una perla de gran precio, una cosa bellísima que cautiva todo nuestro ser, y no podemos seguir siendo iguales. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Está transformándote Cristo? Aún a pesar de que a veces nosotros queremos seguir en lo que somos, pero Cristo, con paciencia, con amor, con su gracia, nos va transformando. Ahondemos nuestra relación con Cristo, pero sigamos creciendo hacia arriba. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí en Colosenses. Hermanos, no debemos quedarnos bebés en Cristo. La Biblia dice: ustedes son bebés. Como bebés no puedo darles más que lechecita. Me encantaría invitarles una parrillada, pero si les doy una parrillada se mueren. Por eso van a ver las iglesias grandes, o esta misma, se habla de cositas que uno entiende y la gente dice: feliz. Pero comienza a hablar uno de otras cosas más profundas de Dios y no entiende, porque necesitamos conocerlo a Cristo más y más y más, para que Él vaya revelándonos su palabra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, no a cualquiera. ¿Cómo es tu vida? ¿Amas al Señor porque Él te ha amado antes? No nos quedemos bebés, hermanos. Si Cristo es nuestra vida, cada vez se manifestará más en nuestro caminar diario. Cada vez más vamos a ir conociéndolo más y actuando en relación a Él. Ojo, no todo edifica. Hay compañías que no edifican. Hay cosas que no edifican. Dice: todo me es lícito, dice el apóstol, pero no todo edifica. Debemos buscar lo que edifica, lo que nos permite seguir ahondados en Cristo, seguir creciendo para su gloria. Otro subpunto, Colosenses 2:7, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Confirmar, afirmar nuestra fe y llevar a otras personas. Debemos edificar a otros. La Biblia dice que Dios dio muchos dones para que, por ejemplo, el pastor y maestro edifique a los demás, para que los otros hagan la obra de Cristo, la obra del ministerio de Cristo. No está en la Biblia que el pastor tiene que ir a las casas de todos los hermanos. Ahí necesitarían días de 65 horas más o menos. Son los hermanos que tienen que hacer la obra de la fe, del ministerio. Pero edificar a otros, hay muchas cosas que se puede hacer, mucho, mucho. No te duermas en tus laureles, no busques tu propio crecimiento, tienes que buscar el crecimiento de los demás, si se dejan, claro. Pero hay que buscar el crecimiento de los demás. En el boletín próximo van a tener los versículos acá. Entonces debemos, hermanos, fortalecernos en Cristo. Voy a leer otro texto, primera carta de Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 12. Primera Juan 2, capítulo 2, versículo 12, adelante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjense cómo el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, en la iglesia llama tres tipos de personas, en orden cronológico, los hijitos. Dos veces se habla de cada persona. Los hijitos atrás no hablen, a ver, por favor, gracias. Hijitos. ¿Qué conocen los hijitos? Versículo 12. Versículo 13. ¿Qué conocen? ¿Qué saben? Los pecados han sido perdonados. ¡Oh, aleluya! El Señor me ha perdonado. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Es todo lo que saben? Papá. Y se les da papilla. ¡Qué rico! ¡Qué lindo es escuchar cuando por primera vez un niño dice papá o mamá! A veces, no, primero ha dicho mamá, no, ha dicho papá, ha dicho, pero se alegran, Dios se alegra también, pero solo saben eso, no saben más. Oh, Cristo me ha salvado, Él ha perdonado mis pecados, qué bien. ¿Cuándo se ha convertido? Hace unos 8 años, y Cristo me ha salvado, ha perdonado mis pecados, pero ¿qué hace? Él me salvó, yo le digo aleluya, pero ¿y dónde está el crecimiento? Es que Él me salvó y yo sé que es mi Padre. ¿Cuántos hijitos hay aquí? No hacen nada. Hacen acu. Entonces hay que darles de comer. No, ni saben leer su Biblia, son niñitos. Hay que darles papillita. Lindo es dar papillita, es muy lindo. Pero imagínense a un niño de 15 años, niño, que hay que seguir dándole papilla, y ya es triste, es penoso. Esos son los hijitos. ¿Qué hacen los jóvenes? Fíjense, ¿qué hacen los jóvenes? Versículo 14. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos, y han vencido al maligno. O sea, no son los que ay, cada vez caen y vuelven, ¿no? En esta iglesia habrá jóvenes en la fe, han vencido al maligno, son fuertes en la lucha espiritual, conocen la palabra de Dios. Habrá jóvenes, habremos jóvenes, y los padres, y es una relación mucho más profunda, dicen, conocen al que es desde el principio, ya conocen la esencia de Dios, la personalidad de Dios, los atributos de Dios. Hay una relación mucho más profunda, conocen la eternidad de Dios, ya no están con papilla. Entonces hay grados de crecimiento, hay grados de que fundamentados en la fe, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué, a cuántas personas hemos traído a los pies de Cristo? Sí, Cristo da la salvación, pero la da a través de nosotros. ¿A cuántas personas? ¿Dónde está el fruto? ¿Cuál es el fruto de una naranja? Un árbol de naranjas. Se plantan las semillitas y nace un árbol y de ahí muchas más naranjas. Por eso yo me quedo pasmado de lo que hace Dios. Es asombroso, muy asombroso. Pero si estamos llevando fruto, vamos a hacer la obra para el Señor. Entonces confirmamos a los hermanos, les hablamos, traemos a otras personas a los pies de Cristo. No se puede vivir flotando, hermanos. O estamos creciendo o estamos cayendo. No hay un término neutral. Espero que nuestra vida no sea así, neutral. ¿Y qué otra característica dice aquí? Este es, creo que es el último punto que tengo. En Colosenses 2:7, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y ahora abundando en acciones de gracia. ¿Eres agradecido con el Señor o eres quejumbroso con el Señor? Al ir creciendo uno da gracias. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Hermano, ¿cómo puede usted decir que voy a dar gracias si estoy con una enfermedad terminal? Da gracias porque Dios está obrando en ti a través de esa enfermedad terminal. ¿Cómo voy a dar gracias si han robado mi casa? Da gracias porque tú no eres el ladrón. Da gracias a Dios que no tienes que vivir así. Hay muchas cosas que podemos dar gracias. Y si es un mandamiento de Dios, tenemos que cumplirlo. La acción de gracias, eso muestra la madurez del cristiano. Claro que nos duele, claro que sufrimos, pero nos damos cuenta de que eso está obrando por la gracia de Dios. La acción de gracias muestra la madurez del creyente. Aprende a dar gracias por todo, porque ya lo conoce de tal modo al Señor que sabe que lo que Él hace, lo hace por amor. ¿Acaso Él no podría evitar una enfermedad? No podría evitar que te despidan del trabajo o que te acusen injustamente? Claro que podría, pero si no lo hace es por tu crecimiento, para que aprendas a doblegar tu cabeza y decirle, sí, Señor, como tú quieras, renuncio a mí mismo y quiero seguirte, quiero servirte. Dios está obrando en nosotros. Hay un texto muy conocido que a veces se cita solamente el primer versículo, Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. La Sagrada Escritura dice así, para no equivocarme, voy a leer. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que Dios está trabajando de tal manera que hace que todas las cosas, Él es todopoderoso, obren para nuestro bien. El problema es que cuando uno se queda en esa lectura, uno piensa bien en términos humanos. ¿Qué es bien? Salud, dinero y amor. Pero no es eso. Por eso ahí tiene su fracaso la doctrina, la teología de la prosperidad. No, eso no. Este planeta no es nuestro mundo. Este planeta ya no da más. Queremos irnos. Dice que todo trabaja para bien. ¿Para qué? Para que seamos conformes a la misma forma de la imagen de su Hijo. Él quiere transformarnos en Cristo, en lo que es Él. Pero somos tan duros que a veces Dios tiene que dar y dar y dar hasta que doblemos la cabeza y digamos: amén, Señor, gracias, sigue obrando, transfórmame cada vez más, hazme igual a tu Hijo. Yo quiero eso. Ustedes quieren eso, pero claro, quieren en algodón, con $1,000 en el bolsillo. No, Dios tiene sus métodos para cada uno. Pero semejante privilegio que nos haya salvado por gracia, el justo que venga a morir por los injustos, el santo, santo, santo que venga a morir por los pecadores, 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 y que todavía nos quiera hacer como Él, eso ya es mucho. Ya es mucho. Y decimos: sí, Señor, haz, transfórmame, transforma mi carácter, quiero ser como tú. Y el Señor sigue trabajando. Si somos sus hijos, no te espantes. Por amor lo está haciendo, para que seamos igualitos a Jesucristo. La palabra de Dios dice, un texto tremendo, que Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¡Wow! Si Cristo tuvo que aprender obediencia, ¿cómo? Por lo que padeció, padeciendo. ¿Qué de nosotros? Cristo nunca tuvo un pecado. Nosotros, uff. Entonces, somos más que Cristo, que no vamos a ser así. Nos ama demasiado el Señor para dejarnos así. Yo te animo. Renuncia a todo lo que tienes, lo que posees. No vayas y no lo venzas así en el mercado chino, no. Di: Señor, aquí está, si tú quieres, cuando quieras, pides y aquí está. Y gracias por permitir usarlo en este tiempo. Y aprendemos a glorificarlo, a darle gracias. Hemos cantado el Salmo 100 esta mañana. Entrad a sus atrios por alabanza, entrad dándole gracias. ¿Se acuerda que hemos cantado o no? ¿O has llegado más tarde? Hemos cantado, cantamos, dar gracias, pero eso solo lo va a producir Dios. ¿Dar gracias por una enfermedad terrible? Sí, Señor, cuando lo conozcas a tu Señor, cuando conozcas quién es Dios, vas a decir primero: ¿por qué me has salvado? ¿Por qué a mí yo debía estar asándome en el infierno? Y me salva, Señor, lo que tú quieras está bien. A ti es la gloria. Gracias, Señor. Y nos transforma. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás creciendo en la fe? ¿Estás amando al Señor? ¿Lo estás conociendo? ¿O crees que es una religión? Mira, allá al frente tienes una religión. Si quieres, andate. Y hay a toda hora hay culto. Nadie te va a decir que llegues tarde. Ni te conocen. Eso es religión. Mira, yo estoy viendo aquí el campanario. Eso es religión. Nadie te va a hablar así. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser como Cristo? Entonces renuncia a todo lo que tienes. Dile: Señor, haz de mí como tú quieres. Y si sabes que Él ha muerto por ti, sabes que lo que Él quiere es lo mejor. Que nada ni nadie nos va a poder dar lo que Él nos da y en lo que quiere transformarnos. ¿Qué te detiene? Si no estás creciendo, ¿por qué? ¿Por qué sigues igual que hace años? ¿Qué te detiene? ¿Pecado? ¿Pecado que quizás ni te das cuenta? No tomar en cuenta a Dios ya es el pecado más grande. Desobedecer a Dios es pecaminoso. No estoy acusando de ninguna cosa grande, probablemente no, somos buenos ciudadanos ya. Pero el orgullo, el querer negarse a sí mismo, eso nos impide caminar adelante. Y ruego a Dios que esta palabra sirva poderosamente para transformar nuestra visión de la vida, nuestro sentido. Y la próxima semana vamos a continuar con los versículos que siguen. Gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, por su atención. Enraícense en el Señor y sean edificados en Él. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que es poderosa. Gracias, Señor, que tú has tocado nuestros corazones, nos has dado vida eterna gratuitamente, pero quieres transformarnos. Tu tarea, tu misión no termina en salvarnos, Señor, sino quieres transformarnos como tú. Yo quiero ser como tú, Señor, y muchos aquí queremos ser como tú. Por eso corta, poda, saca lo malo, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, en ti. Que podamos edificar a otros, Señor, y que prorrumpamos en alabanza, en gratitud por lo que tú eres y haces en beneficio nuestro. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para tu gloria. Amén, Señor.